defendió prioritariamente el poder adquisitivo del trabajador. Y Pacheco cumplirá otra vez.
Estamos escuchando.
Estamos escuchando un spot publicitario de la campaña del 84, que era la campaña del retorno de la democracia. Estábamos en dictadura todavía, pero era un año electoral. Pacheco era candidato, perdió con Sanguinetti. Y claro, lo que te hacen es comparar el poder adquisitivo de los uruguayos a fines de los 60, cuando Pacheco era presidente, y compararlo con principios de los 80, gobierno de la dictadura, últimos tiempos de la dictadura militar.
¿Cómo anda, Mariano? ¿Qué haces, Alejandro? Camila y audiencia, y a su vez también ver esa música incidental, ¿no? Que era muy de los spots de Pacheco del 71, cuando hablaba el comunismo no pasará. Sí. Recrearon una, me acuerdo, en un spot, el muro de Berlín atravesando Montevideo. Eso, yo tenía 12 años. Me acuerdo bien, 10 años, y me acuerdo bien de esa, de ese spot, ¿no? En donde el comunismo no pasará, era un poco el eslogan, que vamos a hablar de eso en un rato cuando hablemos de, precisamente, de, fue una campaña reeleccionista la del 71. Todos se olvidan porque estaba el tema del fraude que denunció Wilson Ferreira Aldunate, ¿se acuerdan? O sea, esa campaña del 71. Pero este spot tiene que ver con Pacheco, que a su vez, después del 71, fue embajador incluso de la dictadura, ¿se acuerdan? En España, en Estados Unidos, estuvo también, bueno, en Paraguay.
Pacheco fue el presidente democrático que impuso las medidas prontas de seguridad.
Exactamente, las medidas, incluso tuvo un gran enfrentamiento con el MLN, por supuesto, claro, con Tupamaro, también con la CNT, con la FE, bueno. Sí, sí. Pero vamos a hablar de reelecciones, porque el otro día, hace una semana, el diario El País, en su página Ecos, que es la de Correo del Lector, un señor o una señora, o quien no sé, alguien que se llama Un Conejo Blanco, largó de lo de pensar la factibilidad de otro periodo para la calle Pou, para la calle Pou. Fue un bombazo. Porque
pero por un lector se armó esto. Una carta de lector.
Estas cosas son las que uno se queda pensando si, digo, ¿quién es un conejo?
No pasa nada. Es más, de hecho, tuvo muy poco vuelo esto. Mucho menos vuelo que el intento que hicieron con Tabaré Vázquez en su primera presidencia.
El mismo Luis Lacalle Pou dijo que era reeleccionista, pero no con nombre y apellido. Eso fue un poco la palabra del presidente. E incluso Graciela Bianchi, ¿no?, dijo algo así, que suscribo totalmente: la no reelección está en el ADN de los uruguayos. O sea, que realmente compartible esto. Porque es un poco, es eso. O sea,
a los uruguayos no les gusta la reelección, no, sea de quien sea.
Salvo intendentes. Vieron ustedes que no hay que olvidarse. Exacto. Que los intendentes se pueden reelegir.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a ver un poco la historia de las reelecciones, en donde solo encontramos una, que es la de Terra, ¿no? En un contexto muy especial, Terra había sido electo en el 1930 con el apoyo, o sea, sin el apoyo de Valle, que había fallecido. Obviamente en el 29 Valle no lo quería mucho a Terra, Terra no era muy afecto al vallismo, pero vamos a ver que la figura de Terra aparece, o sea, había sido electo con aquella constitución bicéfala, ¿se acuerda? 1919, que el Poder Ejecutivo era presidente y Consejo de Administración. Y el presidente tenía todo el poder. O sea, esto que pasó en el 31 de marzo de 1933, que fue el golpe de Estado de Terra, estaba como previsto, o sea, la constitución lo amparaba. ¿Por qué? Porque Terra tenía el poder, tenía la defensa y tenía también el Ministerio del Interior, ¿no? Vamos a ver que Terra, precisamente, es electo en el 30 y empiezan los choques casi enseguida con esa otra rama del poder ejecutivo, ¿no?, que era el Consejo de Administración. Por ejemplo, en la conformación de los directorios de los entes, ahí es que el Consejo hace su propio pacto, ¿no?, que llaman el Pacto del Chinchulín, el famoso Pacto del Chinchulín, ¿no?, en donde porque el Consejo tenía otra mayoría, que eran los opositores a Terra, que además era transversal en los partidos. O sea, a Terra tenía oposición de los balistas netos, que llamaban, los balistas, ¿no?, herederos de Don Pepe, ¿no? Y, a su vez, dentro del Partido Nacional había una división entre blancos independientes, la gente del país, o sea, los Beltrán, los Gutiérrez, los Ramírez,
Los Aguirre,
exactamente. Estaba dividido los dos partidos, ¿no? Y vamos a ver cómo ese golpe, o sea, de Estado, va a dividir a que se dan el cuartel de bomberos. El jefe de policía era Alfredo Valdomir, que después va a ser presidente, cuñado de Terra, además, también. Bueno, y ese golpe de Estado significa, o sea, con el apoyo de Herrera, lo da Terra el 31 de marzo, promueve una convención nacional constituyente, que genera una nueva constitución, que es la del 34. Y había que ratificarla porque todos los cambios constitucionales, ¿se acuerdan cuando hablamos de plebiscitos, por ejemplo? Hay que someterlos a las urnas, ¿no? Eso es está estatuido. Y en una disposición transitoria, por única vez, se establece la reelección de Terra y de Alfredo Navarro, que era un médico, que era el compañero de fórmula, el vicepresidente de Terra. O sea, como quien dice, se establece, ni siquiera, o sea, hubo elección, o sea, hubo una elección para ratificar sí o no a esta nueva constitución, a la cual se abstuvieron varios. Se obtuvo, por ejemplo, en lo que decíamos, los ballistas, los nacionalistas independientes, que se van a separar del partido, van a estar algunos años separados hasta fines de los 50, cuando gana el Partido Nacional. Ahí es que en esa elección vuelven a partido los blancos independientes. O sea que esa es la primera gran ocasión, que además, y la única además, digo, en la cual se concreta la reelección, ¿no? De Terra, que se puede decir que es el único presidente que fue reelecto, por más que no hubo elección, pero sí por, o sea, la misma reforma constitucional, una cosa poco creíble, establecía con nombre y apellido, no decía los nombres, sí decía el presidente y el vicepresidente, que habían sido ratificados por la constituyente, la convención constituyente, se mantienen por un otro periodo en su cargo. O
sea, entonces está, dijimos que eran periodos de 5 años.
Cuatro. 5 fue en el 67, cuando se vuelve la presidencia unipersonal después del colegiado. Bueno, ese es evidentemente el caso más emblemático. Pero después hablamos de Pacheco hace un rato, ¿no? Cuando escuchamos, ¿no? Personaje además muy 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 peculiar, periodista del día, profesor de idioma español, aficionado al boxeo, ¿no? En sus orígenes.
En el Club La Avenida. Ah,
exactamente, estaba pensando eso. Incluso la prensa que estaba en contra de él, como por ejemplo el semanario Marcha, la caricatura favorita era el Bocha, como le decían, con los guantes puestos, por supuesto, y sin camiseta, o sea, como boxeador, evidentemente. Y el Bocha, vamos a ver que, bueno, Jorge, Alejandro Pacheco Areco, se llamaba Alejandro.
El Bocha que terminó siendo presidente de rebote porque falleció Gestido.
Exactamente.
Si no hubiera llegado.
Porque incluso hay una gran polémica sobre quién iba a ser el segundo, hasta se manejó Michelini. O sea, no vamos a entrar en la historia contrafáctica de qué hubiera pasado, sí, pero quizás hubiera sido otra historia si hubiera sido Michelini, ¿no? Digo, bueno, claro. Pero no vamos a entrar en la
Pero
en
ahí
la
los rivales eran Gestido y Jorge Valle, sí. Ganó Gestido. Pero como muere Gestido, termina siendo presidente el vice de Gestido, que era Pacheco, pero que no era una figura muy popular.
Para nada. Era un callado diputado, había sido... Era un político como de conciliación. Es lo que pasa muchas veces con los vicepresidentes. Son, ¿no?, los que quizás no tienen aspiraciones a ser presidente, sí, sí, ¿no? Y muchas veces pasa que después el destino lo lleva a la presidencia, bueno, evidentemente, y pueden cambiar la historia, como en este caso. Bueno, el enfrentamiento con el MLN Tupamaros, con la FEU, con la CNT, las medidas pronto de seguridad que se instalaban mientras regían, y venía el Parlamento y las sacaba y otra vez el presidente las instalaba, en ese juego que fue, ¿no?, que se dio durante muchos los años de la presidencia de Pacheco. Pero que ese estilo más bien... autoritario, o ese estilo más bien, yo diría, de alguien que daba la imagen de ser una persona que mandaba realmente, que no tenía Gestido, porque Gestido era un militar ya viejo, y logra generar una imagen realmente muy importante. Hasta se hablaba de como alguien que le gustaba la fiesta, que se hacía cerrar boliches, decían de eso, de Pacheco era lo que se decía, ¿no?, en esos corrillos populares que ya existían. Pero todo esto consolida el liderazgo de Pacheco, y tal es así que hay un movimiento que promueve su reelección en el 71. Y esto es muy complejo. Porque,
¿siempre los movimientos reeleccionistas se valen de la opinión del posible reelegido? Sí. O sea, dicen, bueno, che, vos querés ser reelegido, claro, porque tal vez el de la persona, el mandatario no quiere.
Capaz que pueden hacer primero, pueden hacer con una movida espontánea, la opinión del candidato, pero después si el presidente no quiere, se desvanece eso.
En el último que vamos a ver.
Claro. En este caso de Pacheco, él quería...
No, igual, claro, él lo promueve.
Yo pregunto, él después lo promueve, se sube a eso, pero pregunto... constitucionalmente, capaz que podía, porque él no había sido electo presidente. Él había sido electo vicepresidente. Asume accidentalmente. Sí.
Pero igual completa el periodo. O sea, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el vicepresidente pasó con Johnson, era el vice de Kennedy, matan a Kennedy, queda completando y después es presidente él por un periodo. Ajá. O sea, es un caso, por ejemplo, en Estados Unidos se puede. En Uruguay no. Acá completar el periodo, después de completar el periodo, puede ser, digo, esperar un periodo, como todo, sí, porque se considera el mismo periodo, ¿no? Bueno, y ahí es que se genera lo que se llama la Unión Nacional Reeleccionista, en donde vamos a ver que se... además es muy peculiar lo que se establece. Se establece, hay que votar por el sí, no hay no, es sí. O sea, si estás de acuerdo con la reelección, votás, ponés la boleta del sí. Pero a su vez, si votabas a Pacheco, había dos fórmulas, había dos hojas. Pacheco, Bordaberry, era si ganaba la reelección, y la otra era Bordaberry Zapelli, que fue la que quedó. Porque, a su vez, no solo tenía... O sea, lo más importante era que ganara el sí. Si no ganaba el sí, era el sistema anterior el que venía rigiendo. O sea, el lío era tan grande. Se votaban intendentes ese día también. O sea, hay un politólogo que es Botinelli, Oscar Botinelli, que habla de los sobres gordos. O sea, porque era... Pero
había que meter de todo en la misma elección.
Votar claro, demasiada cosa.
Plebiscito, la boleta por el régimen anterior y por el actual, o sí, por el actual.
Y ahí pierden fuerza los plebiscitos.
Sin duda. Pierden fuerza y además, evidentemente, consiguió como 438 mil votos y tenía que llegar a 700. O sea, le faltaron. Pero tuvo un buen apoyo, tal es así que Bordaberry Zapelli fue la fórmula más votada en aquel sistema de ley de lemas. ¿Se acuerda? Que claro. Jorge Valle fue candidato, por ejemplo, sí. Vasconcelos fue candidato.
Sumabas para el más votado de tu partido.
Ahí está. Y bueno, gana el Partido Colorado en aquella elección tan polémica de denuncias de Wilson Ferrer Ladonate, sí. ¿Se acuerda? Pero gana por 0,8%, 41-40,2%. Increíble eso. En aquella campaña, además, que fue una campaña muy, muy del anticomunismo, el muro de Berlín atravesando la ciudad de Montevideo, decía el eslogan, a los orientales con Pacheco era el lema, ¿no? De esos hombres, de esos votantes. Hablaban del adoctrinamiento de jóvenes, por ejemplo, la Universidad de la UDELAR, por ejemplo, era un centro de adoctrinamiento.
Claro, plena guerra, era un mundo bipolar.
Exactamente. Y decía, por ejemplo, Montevideo no será Berlín. O sea, como diciendo, no va a haber allí un muro que divida. Bueno, en definitiva, vamos a ver que este es el segundo intento. Y el tercero, ya más acá en el tiempo, que un poco lo que decíamos recién, lo que decían ustedes. O sea, un grupo de ciudadanos, algunos muy allegados a Tabaré Vázquez, proponen ya empiezan a hablar en el 2006. Oscar Botinelli en un editorial habla ya de que hay una idea de reelección, ¿no? Y después vamos a ver que incluso hay algunos alineamientos no políticos. No hubo nunca grupos políticos de los importantes o algún grupo pequeño. Recuerdo el POR, por ejemplo, el Partido Obrero Revolucionario apoyando a Vázquez, pero el resto de los partidos grandes, ninguno. Personalidades, ¿no? Botinelli habla en ese momento, junio del 2006, la reelección como problema. Jorge Vázquez, que era prosecretario de presidencia, hermano de presidente, José Mujica, que era ministro de ganadería y líder del MPP, Nin, el vicepresidente, también apoyando esa idea. A favor, decían, estaba la tesis del politólogo italiano Giovanni Sartori, ¿no? Que no es Juan Sartori, el nuestro, es Giovanni Sartori, que decía que la reelección abría el camino, no, perdón, era la conveniencia de continuidad de planes y equipos. O sea, como que cinco años más para consolidar planes y equipos. En contra,
y después, en aquel momento, si vos consultabas a todos los ministros vasquistas, todos te decían que estaban a favor. María Julia Muñoz, que era ministra de Salud.
Sí, claro.
Víctor Rossi, que era ministro de Transporte. Azucena Berruti, que era la ministra de Defensa. Sí. Todos estaban a favor de esa campaña.
Ahí está. Pero el presidente, que era más importante, no estaba muy convencido. En contra... Sanguinetti, por ejemplo, dijo en ese momento, la reelección abre camino a cierto autoritarismo. Dijo, un presidente que se presenta a la reelección es un animal peligroso. Sanguinetti en el 2006.
También lo que pasaba era que Tabaré Vázquez tenía su profesión, aparte, él seguía ejerciendo de médico.
Ejerció el primer mandato, ejerció su profesión.
Entonces hacer una reelección...
Sin duda, además se le había dicho ya...
A él le encantaba ejercer de médico.
Exactamente, y no iba a echarse para atrás. Por ejemplo, ahí lo critican por el tema del aborto. Lo que él vetó la ley y él lo que hizo fue ser coherente con lo que siempre dijo, que sí, si se votaba la ley, después otro gobierno de izquierda la...
Y ahí él se distanció de su sector, que era el Partido Socialista.
Ahí, ¿no?
Que recordemos como que Mónica Xavier, una referente del Partido Socialista, impulsó ese proyecto de ley, ¿no?
Exactamente.
Se lo termina vetando Tabaré Vázquez, que era su líder.
O sea que evidentemente Vázquez fue coherente en esto de la recolección de firmas, la desestimó. Por ahí anda, que estuve y lo subí en mis redes, la papeleta que había que firmar.
Para juntar la firma.
Ahí está. Y, en definitiva, la reelección en sí, no sé cuántas se juntaron. Me preguntaba Andrés Rega recién, ¿cuántas se juntaron? No sé. Pero lo que es claro es que no es parte de la cultura política electoral del Uruguay, evidentemente. Y si bien por ahora está descartado, como dijo Botinelli, y vuelvo a este politólogo, es ese fantasma que ronda. Yo creo que es una muy buena definición.
Sí, pero por eso, en Uruguay no pasa de fantasma.
Sí, yo creo
no
que...
No es más que eso.
Sí, sí. Ahora, creo que el presidente Lacalle dijo que no para este periodo.
Claro, ¿no? O sea, quiere decir, no para mí ahora.
Ahí está. Así que digo, en definitiva, bueno, hay que seguir esperando, no creo que esto tenga más.
Sí, pero está bueno recordar algo que vos mencionabas hace un rato, ¿no? Es increíble cómo en Uruguay adoptamos con naturalidad que no hay chance de que exista la reelección presidencial, pero es re común que exista en las intendencias. O sea, en los gobiernos departamentales nosotros naturalizamos que exista la reelección, pero si sos presidente de la República, ni en pedo. Es así. O sea,
incluso hacen dos periodos, por ejemplo, paran uno y vuelven.
Y después pueden volver.
Ah, vos no paran los del interior.
Hay algunos como Chirucci que fueron intendentes 4 veces.
Sí.
Dos seguidas, se fueron 5 años y después volvieron 10 años más.
Los caudillos del interior.
2 seguidas más, exacto.
No vamos.
Creo que Carmelo Vidalín. Sí.
Chirucci igual, tuvo un periodo de facto antes de la...
Antes de eso todavía.
Antía también estuvo varias veces.
No, pero no tantas. No 4.
¿3?
Vidalín 4 y Chirucci 4. Antía no llega a 4. Sí.
Antes de irme, el sábado a las 15 horas estamos en la explanada del Punta Carreta Shopping, Ruta de los Zorrilla. Los esperamos.
¿A qué hora?
15 horas. Sábado 30.
Gratis.
Por supuesto.
Felicitaciones por el libro.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a repetir el nombre del libro.
Libro de Presidentes Uruguayos de Fructuoso Rivera a Luis Lacalle Pou.
Súper interesante. Gracias, Alejandro. Vamos a tener que hacer una columna entera hablando del Broly.
Dale.
Lo hacemos, dale. Vamos a tener...
Me pensé que ya lo habíamos hecho, pero ¿no?
Sí.
Pero... Ah, bueno, pero el público se renueva. El público se renueva.
Sorteamos un libro.
Como en los almuerzos de Mirtha Legrand, el público se renueva.